En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este martes 19 de enero de 2021. Hoy es día de partido, hoy es día de fútbol, hoy vuelve la Liga, jornada intersemanal. Esta tarde a las 7, Valladolid-Elche, y no es un partido cualquiera. Una auténtica final para los dos equipos, así lo reconocen desde las dos partes. Esta tarde en Pucela, el Valladolid, equipo que marca la zona de salvación, recibe al Elche, que marca la zona de descenso. Ambos están separados por dos puntos y las cuentas están claras. El Elche necesita una victoria para salir de zona roja. El Valladolid sabe que con una victoria distanciaría a su rival ya a 5 puntos, y además le tendría ganado el gol a Verás en esta primera vuelta que finaliza en esta jornada, aunque para el Elche todavía quedarían 2 partidos. Los aplazados que ya tienen fecha: el 24 de febrero, miércoles a las 7 en el Camp Nou, Barça-Elche, es la primera jornada. Y el miércoles 17 de marzo, también a las 7 en el Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Elche, correspondiente a la segunda jornada. Esos partidos que en su día fueron aplazados en el arranque liguero. Para el partido de esta tarde, recuerda que a las 6:30 arrancamos en la sintonía de Marcador, aquí en el 101.4, para la retransmisión del encuentro. Jorge Almirón se ha llevado 22 jugadores que desde ayer por la noche están ya en la capital vallisoletana. Y de esos 22 jugadores, 17 son jugadores del primer equipo, profesionales. 5 son canteranos, y es que hay una pila de bajas. 8 futbolistas se han quedado sin viajar, 6 por lesión, 1 por sanción y otro porque directamente no cuenta. Iván Marcone no ha viajado porque está sancionado. Lesionados: Nuken Fulú, Tete Morente, Dani Calvo, Fidel, Guido Carrillo y Luismi. Y descartado Yosuf Koné. Además, se da la circunstancia de que de los 3 pivotes, de los 3 centrocampistas defensivos, no hay ninguno. Se han quedado todos en casa. Marcone, que es el titularísimo por sanción, y Nuke y Luismi lesionados. Con lo que veremos con qué nos sorprende hoy Jorge Almirón en el equipo titular. Podría jugar con el 4-1-4-1, inventándose a un central de pivote defensivo. Podría ser Gonzalo Verdú, si Diego González juega con Josema como central. Podría ser el canterano John. O podría cambiar de sistema con un 4-4-2 o con un 5-3-2, un 5-4-1. Veremos qué hace el técnico blanquiverde, pero lo más importante es que ha podido recuperar a Lucas Boye, que será la referencia en ataque, a Diego González, y se va a estrenar el colombiano Johan Mojica, que ayer fue presentado. En el Valladolid también muchas bajas, prácticamente tantas o más como el Elche, sobre todo en el centro de la defensa. Y el Elche Club de Fútbol se interesa por el delantero Juanjo Narváez. El atacante colombiano está en la agenda del club ilicitano, pero el Zaragoza se niega a traspasarlo en enero porque es una pieza clave para su salvación en segunda división. Desde Zaragoza aseguran que el Elche ha ofrecido ya 2 millones de euros por este futbolista, que es titularísimo en el Zaragoza y que lleva 7 goles. Un perfil de delantero que no es el típico tanque, sino un delantero, digamos, cayendo a bandas, más ratonero, más habilidoso y veloz, diferente a los que tiene ahora mismo el equipo ilicitano. Bueno, pues el partidazo que vamos a vivir esta tarde desde las 6:30 de la tarde aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Las rebajas de Hogar Mobiliario te van a sorprender. Compra ahora y comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, salones, dormitorios, cocinas, vestidores, iluminación. Rebajas en las mejores firmas de interiorismo. Comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, rebajas únicas en interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso.
Pollos Guerrero, para chuparte los dedos.
Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho.
Pollos Guerrero, abierto de martes a viernes de 9 a 3. Sábados, domingos y festivos de 9 a 7 de la tarde.
Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192.
En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero.
Ha llegado la gran oportunidad para estrenar todo un Fiat Tipo.
En Esquella Automóviles encontrarás unidades limitadas en toda la gama Tipo desde 12.900 euros.
Este sí, este es tu tipo. ¿A qué estás esperando?
Gama Tipo desde 12.900 euros.
Ven a por él a Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor José Falcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Para tapear, comer y tomar unas cervezas,
Taperías Franja Verde.
Para ver con los amigos los partidos del Elche,
Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús.
Para cualquier momento, Taperías Franja Verde.
En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche.
En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Bueno, el partido de esta tarde no es desde luego un partido más. Desde luego cualquier encuentro para el Elche es una final y aunque sea exagerado decirlo, cualquier partido para el Elche puede significar al final de la liga esos puntos que te dan la permanencia o que te arrastran al descenso a segunda división. Por eso cualquier partido es vital para el Elche. Pero todavía más cuando se trata de un rival directo que marca ahora mismo esa zona de permanencia. El Elche, recordamos, está en el peor momento de la temporada, con esos problemas para ganar un partido desde el 23 de octubre, es decir, hace ya tres meses, desde 11 partidos sin ganar, apeados de la Copa del Rey, sin vencer en 2021, con las enormes dudas que ha generado el técnico del Elche, Jorge Almirón, con los cambios de sistema, con los cambios de futbolistas y ahora además agravado con las numerosas lesiones. Plaga de lesiones que también habría que estudiar el por qué están cayendo, sobre todo en los últimos dos partidos. Hay hasta 8 bajas. Es cierto que una obligada por sanción, la de Iván Marcone, que además, unida a las lesiones de Luismi y de Nuke Nfulú, hace que no tenga una pieza de stopper, de centrocampista defensivo, de pivote por delante de la defensa. Tendrá que hacer ahí un invento. Además de Iván Marcone por sanción, Coné por decisión técnica, evidentemente este ya ni viaja hace ya meses. Y luego lesionados Guido Carrillo, Fidel, Tete Morente, todos ellos son lesiones musculares. Luego Dani Calvo, que se lesionó en el calentamiento del partido de Copa del Rey. Esto parece que es un golpe en el tobillo. Luismi, no se sabe si es muscular o no, porque el club en su política de oscurantismo no dice absolutamente nada de los lesionados, ni de nada. Ayer, por ejemplo, la plantilla, lo normal, o al menos en otros años, en otras temporadas, y cualquier otro club, cuando va a salir del Estadio Martínez Valero, ya sabe la convocatoria, normalmente la publica y la da a los medios de comunicación para que estos informen a sus oyentes, seguidores, lectores, etc. Bueno, pues el equipo viajaba por la tarde, a media tarde, al filo de las 6, 7, a las 7 cogía el avión, y lo normal es antes de coger el avión, antes de dar la lista de convocados, que no vas a sorprender a nadie. Bueno, pues la lista de convocados se daba a las 9 y pico de la noche, con lo que, bueno, muchos medios, sobre todo los escritos, tenían que ir como locos. Yo creo que, vamos, se trata de alguna manera el posibilitar que los medios de comunicación hagan su trabajo. No te digo ya que tengan un trato privilegiado, pero, hombre, como mínimo una normalidad, ¿no? Si te vas a ir de viaje a las 7 de la tarde, a las 6 coges ya o a las 5 y media coges el autocar, oye, pues di la lista de convocados, no a las 9 y pico de la noche. ¿Es que se quiere esconder algo? ¿Es que el Valladolid no se va a enterar? De verdad, no lo entiendo. Pero bueno, va un poco o mucho en la línea del propietario, de Cristian Bragarnic, en su línea de no dar ni una rueda de prensa, de no presentarse ante su afición, de no dar una entrevista, evidentemente, excepto, a los medios argentinos. Ayer para Masinri, y hoy no vamos a poder escuchar mucho de Jorge Almirón, tampoco pasa nada porque para lo que dice, tampoco es que dé muchos titulares, porque ayer Jorge Almirón tenía la rueda de prensa prevista para las 12:30. Un minuto antes nos avisan a los medios, porque estamos haciendo desde hace ya muchos meses las ruedas de prensa telemáticas, no pasa nada, bueno, pues tenemos que esperar, esperamos. Con Almirón estamos esperando mucho, pero no es la primera vez que suspende la rueda de prensa faltando un minuto, dos, tres o cinco, no faltando dos horas. Ayer volvió a pasar con, bueno, lo que supone, al menos para este programa y para los compañeros que hacemos programa a estas horas, que no pudimos dar ayer las palabras de Almirón, pero bueno, no pasa nada. A las 2:30, dos horas después, era la rueda de prensa. Bien, insisto, no es la primera vez que se suspende, pues por motivos que tiene Jorge Almirón. Ayer a las 2:30 estábamos, y a las 3:25, y a las 3:20, y a las 3:15. Claro, allá a menos 10, los compañeros dijimos, bueno, se acabó. Un poquito de respeto para el profesional. Y pues nos fuimos de la reunión telemática. Solo pedimos eso, que se respete a los medios de comunicación, que no somos más que los altavoces de la afición. Si no se respeta a los medios, yo sinceramente creo que se respeta poco a los aficionados. Pero dicho esto, es cierto que luego Jorge Almirón, en su cuenta de Twitter, dijo, concretamente, leo textualmente, terminando conferencia de prensa para la Liga, pido disculpas a los medios de comunicación que cubren la actualidad de nuestro club por el retraso de hoy. Me llevó más tiempo de lo pensado la preparación del entrenamiento y el partido de mañana. Espero que lo comprendan. Saludos. Bien, perfecto. Se aceptan las disculpas.
pero el problema no es que hayas llegado tarde. Es que ya has suspendido la rueda de prensa anterior y no has dicho por qué. Que tenías un problema, bien, no pasa nada, se dice y ya está. Pero es que aquí no se dice nada, como no se dice nada de los lesionados. Hay que ir preguntando a todo lo que se mueve. Por eso hoy solo podemos ofrecer, cuando dice que dando rueda de prensa no, una sola respuesta de 43 segundos es todo lo que habló ayer Jorge Almirón en un partido tan trascendental como el de mañana. Y esto es exactamente lo que dijo para el club.
Sí, como todos, pero bueno, este tiene una trascendencia diferente por el rival, por el momento que estamos en el torneo, porque somos rivales directos, los dos necesitamos sumar. Llegamos casi en las mismas condiciones, porque ellos también tienen varias bajas, nosotros algunos lesionados, pero bueno, es un partido donde tiene que salir otra cosa más allá de lo futbolístico, una cancha dura, y tiene que salir todo lo que ha mostrado este equipo en muchos momentos. Bueno, así que preparándonos, hay muchos que los que les va a tocar jugar no viajaron, o sí, mejor dicho, viajaron, pero no jugaron ningún minuto y trataremos de aprovecharlo, porque va a ser seguramente un partido intenso.
Vale, pues esta es la rueda de prensa íntegra y completa de Jorge Almirón de cara a un partido tan importante como el de Valladolid. Insisto, no por el episodio de ayer, ni lo vamos a criticar más, ni nos vamos... No. O sea, él lo que tiene que hacer es sacarle el máximo rendimiento a su equipo y hoy sabe que se la juega. Pero, insisto, tampoco es demasiado inteligente el tener a la prensa descontenta, no por este episodio de ayer, sino porque ya es reiteración sobre reiteración, cuando además no estás en el mejor momento de credibilidad deportiva. Pero si esta tarde hace un buen planteamiento, el equipo juega bien y gana, le vamos a aplaudir. Por supuesto que sí, pero él sabe que está ahora mismo en una situación delicada y ya me olvido del episodio de ayer. Lo vamos a dejar en una anécdota, yo creo que falta de respeto, porque, insisto, no es la primera vez. Si pasa una vez, no pasa nada. Van varias veces. Lo de suspenderla, creo que es la segunda. ¿O la tercera? No, creo que es la segunda. Lo de retrasos, está programada a las 12:30 y empieza a la 1:20, a la 1:05, a veces a la 1. Yo creo que eso sí es una falta de respeto. Pero lo dejamos ahí. Creo que no tiene más trascendencia, pero lo quería comentar porque solo hemos escuchado ese corte, que es el único que hizo hacia el club, porque todos los medios dijeron basta. Pero sí vamos a escuchar las voces, o en este caso las palabras de Sergio González, el técnico del Valladolid. ¿Qué equipo va a poner teniendo en cuenta las numerosas bajas que tiene Jorge Almirón? Edgar Badía en portería, yo creo que va a ser un equipo reconocible porque la mayoría de los que van a jugar no lo hicieron en Copa del Rey y llegan descansados a pesar del viaje, que es cierto que la mayoría viajaron y bueno, todo ese estrés del viaje, que si juega, que si me subo al autobús, que si es a las 2, a las 4, a las 10, el frío que se pasó allí en Las Rozas, la vuelta al domingo, ayer otra vez viaje, esta noche viaje cuando terminen, bueno, eso sí se nota a pesar de que no hayas jugado, pero bueno. Vamos a confiar en el equipo con Gonzalo Verdú. Hay varias posibilidades en defensa. Ha entrado Diego González. Podría ser Gonzalo Verdú y Diego González con Josema de lateral izquierdo si es que a Mojica no lo ve todavía para ser titular. Pero a mí me da que Mojica sí va a ser titular. Gonzalo Verdú y Josema, quizás para no arriesgar a Diego González y tener ahí una carta en el banquillo, un jugador en el banquillo por si acaso falta un central. Entonces apostaremos por Gonzalo Verdú y Josema como centrales, Mojica lateral izquierdo, Barragán lateral derecho. La gran duda es quién jugará de pivote por delante de la defensa, si es que juega un pivote. Podría adaptar ahí a John, adelantar a Gonzalo Verdú. Bueno, tampoco hay muchas más opciones. La otra opción más lógica sería jugar con un 4-4-2, con Raúl Guti y Víctor, que serían los dos organizadores del equipo, con Josan en una banda, Rigoni en la otra, Peremilla y Lucas Boyé en punta. Esa sería otra de las opciones. O jugar con el 3-5-2, es decir, con tres centrales que serían Gonzalo Verdú, volver a ese sistema que es el que mejor resultado les dio, Gonzalo Verdú, Josema y Barragán, Mojica o Rigoni en un carril, Josan en el otro, y luego pues ahí podrían juntarse Raúl Guti, veremos si Víctor, Peremilla, Lucas Boyé, pero no va a cambiar mucho el equipo. La gran duda, insisto, es ese pivote, porque los tres que tiene el equipo están, uno expulsado, sancionado, Iván Marcone, y los otros dos lesionados. Y enfrente un Valladolid, ahora escucharemos también en unos minutos a nuestro compañero José Antonio González haciendo un perfil del Valladolid, con muchos problemas defensivos, sobre todo en el centro de la defensa, donde pues por lesión, por COVID y por sanción, tiene a los cinco centrales KO. Veremos si al final puede recuperar a alguno. Sergio González, técnico del Valladolid, ¿qué Elche espera esta tarde en Pucela?
Sí, no, está claro que es un, lo primero, porque es un rival como que va a pelear por el mismo objetivo que nosotros. Eso es lo que está en el titular, es ese, ¿no? A partir de ahí me espero un Elche que se va a querer revelar, un Elche que es verdad que la dinámica que lleva últimamente no es la que ellos querían, no es la mejor. Nosotros estamos quizás algo más con dientes de sierra, ellos están en una dinámica más negativa, pero las dinámicas anteriores no valen para nada. Yo creo que va a ser un partido muy trabado, un partido donde vamos a tener que pelear mucho. Ellos son un equipo que trabaja bien el bloque bajo defensivo, es un equipo que incluso le gusta combinar en ese inicio de juego para atraparte un poco y luego quizás pillarte en esa velocidad. Un equipo que ha generado pocas situaciones de gol, pero muy evidentes, muy claras, muy eficaz. Equipo que sigue la marca de manera individual, donde los duelos van a ser muy importantes. El tema físico, ese uno contra uno, va a ser clave. Lo más importante es que nosotros volvamos a ser nosotros mismos, ¿no? Y nos parezcamos mucho más al equipo de Getafe que al equipo del otro día del Valencia, sobre todo en la primera parte. Y en nosotros va a depender del devenir del partido.
Le preguntaban a Sergio González sobre también la numerosa lista de bajas que tiene el Valladolid para esta tarde.
Aquí me he traído la hoja un poco de ausencias, porque así no miraba tanto a la izquierda, ¿eh? Tenemos, por COVID tenemos Yamik, tenemos Jota, tenemos Miguel Rubio. Por lesión o de larga duración o menos duración, tenemos las bajas de Yanko, de Raúl, de Kiko, que ya lo conocéis, de Javi Sánchez, Sergi Guardiola, de Waldo y de Marcos André. Y luego, pues, acción la de Bruno. Al final es un elenco importante, ¿no? Al final, luego se ha visto la convocatoria, la ha pasado Mario, ¿no? Vamos a ir 20 convocados y son 5 chicos del filial los que van a venir con nosotros.
A mí me salen 11 bajas en el Valladolid. En el Elche hay 8, aunque una es descarte, la de Coné. Pero las bajas en el Valladolid son también tremendas, entre el COVID, lesiones, sanción. El Elche ha tirado de 17 profesionales y 5 canteranos. El Valladolid ha tirado de 15 profesionales y 5 canteranos para hacer una convocatoria de 20. No le alcanza ni para 23. Y precisamente el agujero más importante lo tiene en el centro de la defensa. ¿Qué centrales elegirá?
Sí que verá que al final la elección de ese central puede ser que cambie un poco el dibujo. Está claro que es una evidencia. Al final hay que intentar buscar donde realmente el futbolista se encuentre más cómodo, donde realmente saque su mejor nivel, e intentaremos valorar pues todas esas situaciones para luego elegir la estructura y el hombre que va a ocupar esa marcación de central, pero con plenas garantías. Al final Luis lo hizo bien el otro día, Rubén el año pasado tuvo la oportunidad también de jugar, lo hizo bien. Fede es un futbolista que podría adaptarse a esas circunstancias. ¿Que eso haga que modifiquemos un poco la estructura? Podría ser, pero no lo dejamos ahí en el aire.
Y físicamente, ¿cómo llegan? Ellos sí consiguieron clasificarse para octavos de final, apeando al Ibiza. Ojo, el Ibiza, que ha apelado ante el comité de competición por alineación indebida. En este caso, acusa al Valladolid, veremos en qué queda. Pero hoy por hoy el Valladolid sí hizo los deberes en Ibiza y venció 1-4. ¿Cómo llegan físicamente?
Bueno, yo el estado físico de la plantilla están fenomenal, están fuertes, están con muchas ganas, saben que hay partidos oficiales, saben que ahora mismo va a haber oportunidades para todos, minutos para todos, y eso hace que te actives todavía mucho más. Físicamente no tenemos ningún problema, ¿no? Los números están ahí, los datos están ahí, y siempre indican que estamos igual o mejor que el rival en todos los partidos, a pesar de que eso, bueno, a veces no se traduzca en un resultado positivo, ¿no? Pero confianza plena en lo que estamos haciendo, en el trabajo, y los futbolistas así nos lo comunican, ¿no?
Confianza plena en un Valladolid, la verdad es que no lo he escuchado quejarse de tanta baja a Sergio González, y ese tipo de entrenadores a mí me gusta, cuando no ponen excusas a pesar de las numerosas bajas que tienen para un partido tan importante. Un partido importante que puede ser el del debut de Johan Mojica. Experiencia no le va a faltar por su pasado en equipos de primera y de segunda, entre ellos el Valladolid, donde fue el segundo goleador en su primera temporada en el Valladolid, en segunda, con 7 goles, siendo defensa. Johan Mojica, que espera esa experiencia, esas ganas, demostrarlas a partir de esta tarde.
Bueno, a nivel profesional, eso también es un punto súper importante. Ya con la experiencia que tengo a nivel de mi profesión, pues en esa parte de ir un equipo que esté jugando una cosa y pasar a otra, no tengo ningún problema con eso. Como dije anteriormente, mi adaptación física ya la tengo, al nivel de liga la conozco. Es el objetivo que se está, por el cual se está compitiendo, y el cambio para mí no significa o no me preocupa, porque ya estoy adaptado, sé por qué vine acá. En el transcurso de que se diera en mi incorporación acá, lo asimilé, lo trabajé, y desde que he llegado al club pues sé a qué vine. Ya Atalanta es un cuento atrás, dando las gracias claramente de todo lo que hice allá, del trato recibido y de lo que aprendí. Pero ya estoy en el Elche y creo que el respeto al equipo, admiro el trabajo que ha hecho también, y pues vengo con ganas de demostrar el por qué se me ha fichado.
Y reconoce que está en su mejor momento.
Bueno, respecto a mi etapa goleadora en Valladolid, gracias a Dios pues pude hacer buena cantidad de goles allá jugando como lateral, incluso hay veces como carrilero. Son etapas que se viven en el fútbol. Creo que mi mejor etapa es ahora. Me siento un jugador maduro, con buena toma de decisiones, con la manera de saber elegir.
Y ha elegido el Elche Club de Fútbol, y esta tarde tiene toda la pinta de que va a debutar. O de titular, o en el transcurso del partido. Por cierto, una rectificación. Antes decía que el Valladolid ha eliminado al Ibiza. No, eliminó a la Peña Deportiva. El Ibiza juega el jueves contra el Atleti de Bilbao. Vamos a escuchar también el semblante del rival, pero antes os comento que el Elche sigue con los ojos puestos en el mercado de fichajes. Jorge Almirón dejó muy claro la semana pasada que necesitaba entre 4 y 6 fichajes para reforzar la plantilla. De momento el único que ha venido es Johan Mojica. Hace falta otro lateral, que podría ser incluso derecho, un central como el Comer, un centrocampista de corte organizador como el Comer y un delantero. Desde Zaragoza llevan informando varios días, concretamente el periódico de Aragón, de que Juanjo Narváez, su delantero que lleva 7 goles y 20 partidos disputados en esta segunda división, el Elche ha ofrecido 2 millones de euros. La entidad blanquiverde nos ha confirmado que efectivamente existe interés, y se explica que el Elche ha tanteado el fichaje y, como digo, ofrece esos 2 millones de euros, una cifra que no satisface a un Zaragoza que no se plantea de momento dejarles salir por esa cantidad, ya que su cláusula es de 8 millones de euros, además de que se trata de un jugador especial en el proyecto deportivo para lograr la permanencia. El atacante colombiano, Juanjo Narváez, es colombiano, que cumplirá en un mes 26 años, es la principal referencia ofensiva en el equipo maño esta temporada y se ha convertido en una pieza clave para lograr la permanencia en segunda. Narváez pasó por las categorías inferiores del Real Madrid hasta que dio el salto al Betis en la temporada 17-18, donde llegó a disputar 7 partidos en primera. No obstante, en el mercado invernal de aquel curso fue cedido al Córdoba de segunda. En las dos campañas siguientes estuvo a préstamo por el club verde y blanco en las filas del Almería y de la Unión Deportiva Las Palmas. En el conjunto canario marcó el curso pasado 7 goles, mientras que esta temporada con el Zaragoza ya lleva 6 en 14 jornadas, lo que significa que ha marcado casi la mitad de los goles que lleva el conjunto maño. Así que estaremos pendientes de la evolución de Juanjo Narváez, porque aunque el Zaragoza ahora dice no, dentro de unos días, si sube la oferta, el Elche evidentemente puede acabar diciendo que sí.
Hay días buenos y días todavía mejores, como los SEAT Days. Empieza bien el año con SEAT Serrauto y Oleza Motor. Del 21 al 23 de enero, liquidación de stock de vehículos de 2020, con descuentos de hasta 11.500 euros en toda la gama SEAT. Y con tu híbrido, llévate de regalo el wallbox y la instalación eléctrica. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta.
Con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Estrena aventura. Estrena tu nuevo Jeep. Jeep Renegade Night Eagle, 18.900 euros. Jeep Renegade Limited, 18.900 euros. Estrena tu nueva vida con Jeep Renegade. Ven a por el tuyo a Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche, Sor José Falcorta 41.
Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers.
En punta con Paco Gómez.
Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es momento de poner los ojos también en el rival, el Valladolid, también plagado de bajas. José Antonio González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
¿Qué José Antonio iba a decir? ¿Qué Valladolid nos vamos a encontrar esta tarde en Pucela?
Pues, Paco, un Valladolid que busca reencontrarse con su mejor versión en este 2021 para sumar una victoria que le permita cerrar la primera vuelta con más de 20 puntos, lo que sería un poquito más de media permanencia ya en el bolsillo. En Pucela se es consciente de que este es un partido muy importante para los dos equipos, pero sobre todo para sumar los tres puntos a un rival directo en el caso del Real Valladolid, coger oxígeno en la parte baja de la clasificación y darle también un golpe tremendo a un Elche Club de Fútbol que de no ganar hoy pues se metería en un lío bastante grave y preocupante. El Valladolid, que tiene 18 puntos gracias a 4 victorias y 6 empates esta temporada en primera división, le costó mucho arrancar al conjunto blanquivioleta este curso. De hecho, no sumó el primer triunfo hasta la jornada número 9, pero ha ido mejorando sus resultados. El equipo de Sergio González, que viene de perder en Liga por la mínima 0-1 en el José Zorrilla ante el Valencia, y en Copa del Rey eliminó el pasado fin de semana a un Segunda División B como es la Peña Deportiva. Le costó al cuadro vallisoletano pasar la eliminatoria después de una mala primera parte. Además, se marcharon incluso a la prórroga, donde ahí el Valladolid sí que goleó y sentenció con un 1-4. En el torneo del caos, Sergio reservó a la mayoría de titulares en Liga, aunque el partido le acabó pasando factura porque se lesionó uno de los pocos centrales que le quedaban sanos. Estoy hablando de Javi Sánchez. Un Real Valladolid que, como le pasa al Elche, no se libra tampoco de las bajas, y es que son hasta 11 futbolistas los que se pierden el partido de esta tarde, la mayoría por lesión, otros por COVID y otro por sanción. Te lo repaso, Paco. Kiko Olivas y Marcos André acaban de ser operados y están en fase de recuperación, mientras que Carnero tiene que pasar por quirófano esta misma semana. El central Javi Sánchez, como te comentaba, tampoco va a estar por un esguince. Yanko también está lesionado, y Jota El Yamik y el jugador del filial Miguel Rubio están en cuarentena por haber dado positivo en coronavirus. A todos estos hay que sumar también las bajas de Guardiola y Baldo, que arrastran molestias musculares, y también a Bruno, que está sancionado. Así es que el Pucela está bajo mínimo también, sobre todo en la posición de central, donde a Sergio González no le va a quedar más remedio que acoplar a un futbolista cuya posición natural no es la de central. En ese sentido, el que tiene más opciones de ocupar esa demarcación es el pivote defensivo Rubén Alcaraz, que sería el que acompañaría a Joaquín Fernández, el único central natural que le queda al Valladolid, y que hay que decir también que apuntan desde Valladolid que no está al 100% físicamente. De esta manera, para el duelo de esta tarde, completan la lista de 20 del Real Valladolid 5 jugadores del Promesas, es decir, del filial, que se suman a los 15 profesionales que solo va a tener el técnico Sergio González a su disposición en el partido de esta tarde. Sobre el posible 11 titular ante el Elche Club de Fútbol, yo apostaría por el esquema 4-2-3-1 con Jordi Masip en portería, Luis Pérez, el esfrangiverde que se fue al Club Deportivo Tenerife después de su paso por el Elche Club de Fútbol, estaría en la banda derecha, por la izquierda Nacho, pareja de centrales Joaquín y Alcaraz, aunque insisto, también maneja otra otras opciones el técnico Sergio González con el propio Luis Pérez, que pasaría del lateral incluso al centro de la defensa, o del pivote defensivo San Emeterio. Veremos por qué apuesta el técnico vallisoletano. Dos mediocentros con San Emeterio y Roque Mesa, línea de tres mediapuntas con Orellana, Tony Villa y Óscar Plano, y en punta son Beisman. En el banquillo se quedaría, por tanto, por ejemplo, el ex del Elche Club de Fútbol, Pablo Herbías, que es un hombre también importante para el Valladolid. Ojo con Beisman, Paco, porque es la principal referencia ofensiva vallisoletana para el duelo de esta tarde. El delantero israelí ha marcado esta temporada 3 goles y se convirtió en el pasado mercado en el fichaje más caro en la historia del Valladolid, tras pagar más de 4 millones de euros al Wolfsberger, equipo austriaco con el que anotó el año pasado 37 goles durante la temporada 2019-2020, entre Liga, Copa y Europa League. Por cierto, te decía antes lo de que el Valladolid está centrado sobre todo en recuperar su mejor versión, porque Sergio ha hecho bastante hincapié en eso en la previa. Quiere volver a ver el Valladolid que jugó a principios de enero y ganó en el Coliseum contra el Getafe de Bordalás. En la última jornada, sin embargo, contra el Valencia se desperdició una gran oportunidad para aumentar la distancia con la zona de descenso. Será además la octava vez que el Elche Club de Fútbol visita al Valladolid en primera división. El balance no es malo del todo: 2 victorias franjiverdes, 2 empates y 3 derrotas. Así que, Paco, veremos qué pasa esta tarde en ese duelo en la parte baja de la clasificación.
Pues el Valladolid, 17º, abre la permanencia con 18 puntos. El Elche, un puesto más abajo, 18º, abre la zona de descenso con 16, es decir, 2 puntos les separan. Un Valladolid que es algo más goleador que el Elche, ha marcado 2 goles más, 16 por 14 los blanquiverdes, aunque ha encajado 4 más, 25 por 21 los ilicitanos. El partido a las 7, desde las 6:30, lo contamos en directo aquí en Teleelch Radio Marca. Antes de marcharnos, un breve repaso a la agenda deportiva del fin de semana, porque se ha ido suspendiendo casi todo, ¿no?
Efectivamente, Paco, más que repasar marcadores, lo que vamos a hacer es repasar los partidos que se han aplazado durante el pasado fin de semana, y es que el COVID pues sigue golpeando fuerte y condicionando al deporte ilicitano. En fútbol, en tercera división, como ya dijimos el viernes, el partido previsto este fin de semana entre el ilicitano y el Eldense fue aplazado. También recordemos que el club ilicitano anunció 3 positivos por COVID-19 en la plantilla de su filial hace 2 semanas. En división de honor juvenil tampoco tuvimos el derbi ilicitano entre el Elche y el Kelme, partido aplazado también por la pandemia. El que sí que se suponía que se iba a jugar era el del Elche femenino en Primera Nacional, pero sin embargo el club ilicitano informó horas después de que ese encuentro también se aplazaba por positivos por COVID-19 en la plantilla del equipo rival, así que no se jugó ese encuentro contra el Lorca Féminas. En fútbol sala sabíamos ya también que en Segunda División masculina quedaba aplazado el duelo entre el Barça B y el Elche Club de Fútbol Sala de Pablo Conejero, porque el club franjiverde informó también el pasado viernes de que tenía 2 positivos por COVID en su plantilla, un jugador y un miembro del cuerpo técnico. El único partido que hemos tenido este fin de semana en Segunda División femenina, las chicas del Joventut d'Elx, que volvieron a ganar 4-3 en el Esperanza Lag contra el Xaloc d'Alacant B. Temporadón increíble del equipo de Antonio Ordóñez, que suma ya 30 puntos, son líderes y han ganado todos los partidos, 10 de 10. En balonmano tampoco hemos tenido balonmano, porque en la Liga Guerrera Ciberdrola estaba previsto para esta semana que el balonmano visitelche.com de Joaquín Rocamora jugase en Carrús contra el Salud Tenerife, pero por los positivos en la plantilla franjiverde que fueron anunciados ya hace 2 semanas, pues ese partido de la Liga Guerrera Ciberdrola también queda aplazado, unos positivos que obligaron al club ilicitano a retirarse de la European Cup. Y cerramos, Paco, con la Primera División estatal. Estaba previsto que jugara el Club Balonmano Elche de Julián Gil, pero partido aplazado también contra el Mislata, porque algunos jugadores del Elche estuvieron en contacto con positivos, así es que por prevención se aplazó. Está poniéndose la situación cada vez peor, Paco, y así es que máxima precaución a resistir y a ver si acaba esta pesadilla pronto.
A ver si es verdad y poco a poco empieza a llegar la, esperemos que no sea nueva normalidad, sino la vieja normalidad que todos estábamos deseando. Antes era monotonía, ahora estamos agarrando la vieja normalidad que ojalá llegue. Gracias, José Antonio.
Muchas gracias, Paco.
Nos oímos esta tarde a las 6:30. Arrancamos con una nueva edición de Marcador para la retransmisión de ese partidazo Valladolid-Elche Club de Fútbol. Feliz tarde. Hasta luego.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.